ya comienza El Inversor. Santiago Bulat en Neura 89.7.
Sesión iniciada.
Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Alan Sucho, ¿cómo andas, querido?
Santi, bien.
¿Todo bien?
Arranqué con un susto en la semana, pero hoy estamos bien.
Sí, hoy
volvimos, me volvió al alma al cuerpo, podría
decir. La gente tiene que saber que cuando Alan dice me volvió el alma al cuerpo, está hablando exclusivamente de los bonos y de que subieron en dólares, porque empezó la semana más complicada, ¿no?
Muy complicado, un mundo muy complicado que...
Me gusta esa aclaración, porque en general los argentinos somos muy endogámicos y decimos, está cayendo porque se pinchó el programa de Milei y capaz el mundo se viene pegando palos.
Y es mucho más normal en realidad que nos movamos cerca del mundo que tengamos nuestra propia vida. De hecho, hasta capaz este último tiempo tuvimos algo de vida distinta a lo que pasa en el mundo, pero es imposible para Argentina alejarse de lo que le pasa al Real Brasilero. Es imposible para Argentina, para cualquier en realidad país del mundo, alejarse de lo que pasa en el mundo porque... En el mundo hay dos moods, podríamos decirlo, risk on o risk off. Cuando la gente busca riesgo, cuando la plata busca riesgo o cuando la plata busca resguardo.
Exacto.
En donde hay quilombo y la gente y se busca resguardo, no queda otra alternativa, se seca la plaza. Como viene una aspiradora y a los países como Argentina, a inversiones como el Bitcoin, a cualquier país emergente y se la deja de mirar. Simplemente sí, es eso.
Definitivamente. Ahora veníamos con hablando del real en particular, un real en 4.90 hace menos de un mes, ahora estamos hablando de un real que tocó casi 5.3. Aunque para nosotros, que digamos esa devaluación no nos cambia mucho, pero en términos de monedas más estables, como es el caso del real, obviamente te pone mayor presión a vos también, porque
totalmente.
Si tus países competidores, sobre todo por ejemplo en el caso de la soja, Brasil es un competidor importante, se hace algo más atractivo ir a comprarle a Brasil por la devaluación, bueno, obviamente a vos te impacta y te complica sostener el crawling del 2%. Y eso obviamente es un tema que el mercado todavía le está confiando, los futuros siguen para abajo, pero hay ciertas alertas que se empiezan a prender, ¿no? De los precios de los commodities afuera, cayendo la soja, el dólar en Brasil en particular, el dólar bastante fuerte en el mundo, pero en Brasil en particular con esta devaluación. Y el otro día hicimos el cálculo, ahí con mis colegas, y era... Si vos seguís el 2% hasta diciembre, con un supuesto de inflación que va bajando, como el REM, llegás con el mismo dólar del de antes de la salida de la convertibilidad. Llegás como si fueras en el 1-1.
Wow.
O sea, si seguís al 2%. Por eso parece un poco difícil, por lo menos, dado que ahora tenés mucho más gasto público, tenés muchos más tributos y tenés una economía que todavía no tracciona.
Sí, y que necesitas las inversiones para salir adelante. Entonces, de alguna manera, no imagino un dólar carísimo en Argentina por esta posición técnica que a veces hablamos, en donde el argentino o la generación de pesos es baja, y la tenencia del argentino y mismo el flujo indicaría un poquitito que deberían entrar más capitales a la Argentina de lo que deberían salir para
Total.
Adelante si la cosa sigue como está, pero totalmente.
Todavía creo que de alerta, bueno, eso es un retema, digo, cuando uno ve por qué la convertibilidad termina saltando por los aires, es tenía un tipo de cambio muy bajo, lo cual no te fomentaba las exportaciones, sí te fomentaba las importaciones, pero había un capital financiero, digamos, de alguna manera, que te lo mantenía, lo que se llama la cuenta financiera en economía. Pero eso cuando desapareció, porque te cortaron el chorro, el FMI y demás, tuviste que devaluar automáticamente, que es por ahí un poco el riesgo que se empieza a ver. Tenemos muchos temas para tocar. Traje un invitado de lujo, capo total, José del Río.
¿Cómo dice que le va?
Casi no necesita presentación, José del
Río. Me daba miedo estar haciendo boludeces acá. Dijimos, tenemos a alguien que sabe de esto, ¿entendés? Dijimos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo es? Después nos contás qué estás viendo, qué ves y qué mejoramos.
Cierro los ojos, lo escucho y es Sucho.
Es Sucho, eso. Y además explicación. Se va a dejar el candado ahora.
¿Se va a dejar el candado?
Sí, estamos viendo Santi la pelada, yo el candado. Vamos a hacer un... El verdadero cuando mis hijos tengan mi edad.
Está bien, está muy bien.
Bueno, José, secretario general de redacción y director de contenidos del Grupo La Nación. Si digo algo mal, vos me corregís. Doctor, además, también.
Lo logramos.
Lo logramos. Después de un tiempo, ¿no?
Vos sabés lo que costó eso.
¿En qué fue el doctorado?
El doctorado en administración de empresas.
La tesis
estaba vinculada con el macrismo.
Okay.
El objetivo era cuando es en administraciones más de microeconomía.
Okay.
El foco era los empresarios que se metieron dentro de... el rubro política,
el sector
volverían,
público.
No volverían, cuáles son las razones, cómo está comprobado a nivel global, qué pasó con los que entraron en ese tipo de rubros y qué pasó con el macrismo. Y toma todo el periodo de macrismo, 4 años, con lo cual los vimos en pico, mesetas, valles,
en recesión, salida.
Todo. Y no solo a nivel económico, sino a nivel anímico. Okay. A muchos les pegaba, viste, a los que echaron por ego, a los que dijeron vengo a cambiar el mundo y se comieron mil juicios. De eso trata.
Eso es un recontratema, para tratar en algún momento, de la cantidad de gente que se quiere meter porque dice, bueno, yo quiero empujar, y después termina con un montón de juicios, capaz, sin demasiada espalda. Porque hay gente que tiene espalda y se mete, pero hay otra que...
Si sos honesto, claro, te va mal, porque de hecho lo que les pasa cuando los echan es que el abogado lo terminás pagando vos.
Claro.
Ni siquiera es que tenés una indemnidad que te permita continuar.
Claro, claro.
Yo creo que también te sube mucho el precio de alguna manera el hecho de estar. A mí me interesa mucho a veces escuchar a la gente que pasa por el sector público, pero también por otro lado, en el común de la gente, te cuesta salidas, te cuesta viajes, te cuesta scratches por cosas que capaz no necesariamente. A mí me pasa mucho que, no sé, discutía mucho con amigos cuando nombraron a Caputo, por ejemplo. Uh-huh, sí. Decían, pero flaco falló. Le digo, tenés que empezar a distinguir lo que es un puesto más técnico. Y un
texto y todo.
Bueno, ahora. De las decisiones también políticas del todo. Sí, tu Zeneguer, claro. Para mí es un tipo que lo tenés que tener siempre adentro de tu equipo, pero siempre. Que claramente no falló por. Es un tema para debatir, si se quiere, largo, pero a veces el argentino no hace bien eso, o la gente no hace bien eso, de separar la parte más técnica de la parte un poco más política o del funcionamiento general y también de las condiciones generales de lo que pasaron. No es para justificar todo tampoco.
No, pero es difícil, claramente es difícil. José, varios temas que queremos charlar con vos y por eso te queríamos invitar.
Venga.
Quiero dividir la charla en dos partes.
Diga.
Una es contexto de ahora, qué estamos viendo, economía. Te ha tocado hablar y hablás y estás en contacto.
¿La ves o no la ves?
¿La ves o no la ves? La ves. ¿Y cómo ves al equipo? ¿Cómo lo comparás con otros equipos? Digo, vos estás hace mucho tiempo en el rubro y te toca hablar con empresarios, con el propio gobierno y demás. Un poco la perspectiva. Y después la otra parte que queremos hablar, que lo veníamos charlando con Alan, es hablar de medios. Digo, un poco cómo viene esa dinámica de en el mundo, porque sé que vos viajás también a conocer qué están haciendo otros medios en el mundo, el tema de suscripciones, no suscripciones, cómo viene ese nuevo el nuevo mundo en tema medios. Pero si te parece, vamos primero a la coyuntura más local, económica. Empezaría con un la vez, pero te lo voy a hacer un poco más simple.
Más fácil. Ayúdame, Santi. Ayúdame, por favor.
No te pregunté si había algún tema que no querías hablar.
No, hablamos vamos. Todo lo que quieran.
Fuera de broma. ¿Cómo ves un equipo económico hermético? ¿Ves un equipo económico abierto? ¿Ves un equipo económico armado? Te digo lo que yo escucho. Sí. No, vos después me lo convalidarás o no. Muchos empresarios vienen y me dicen, hay gente que te escucha y todo. No hay nadie para meter la firma. Hay muy poco gente operativa. Es como que ahí vos que analizaste el macrismo, llegaron con muchísima gente. Incluso habiendo con mucha gente, les faltaba más gente. Y ahora vos sentís que es un equipo chico. Y sin embargo, que las cosas, está llegando el superávit fiscal, la brecha baja, el dólar. Digamos, no es algo que uno piense, se va a desmadrar porque le falta equipo. ¿Qué ves de ese lado?
Bueno, es un gobierno muy distinto al de Macri, al macrismo, porque el macrismo venía más con la dosis de institucionalidad, con esta idea de llevo, cubro, tengo tantos cuadros, tantos puestos por cubrir, convoco a tales o cuales. Acá es como un equipo que es casi un triángulo, ¿no? Tenés, por un lado, la pata económica, con Caputo, te diría que muy fuerte hoy en materia de llegada al presidente de la Nación. La pata de seguridad, con Patricia Bullrich, muy fuerte en materia de la política que quieren llevar adelante. Y la pata de Guillermo Francos como ministro de Interior, como articulador de puente político.
Ahí marcarías el triángulo de...
Todo el resto,
sí.
Te diría que entra en la zona de lo desconocido, al punto que me pasa a mí, que estoy muy conectado con las noticias y todo el tiempo leyendo y demás, que pocas veces no sabes de memoria el que está en, no sé, en salud, el que es el secretario de salud. Sí. Que no sabes...
Que si no era por el dengue, no lo conocías
y no estaba. Entonces... Hay como una mirada, una doble mirada de esto. Una, que es decir, bueno, se focalizó en lo que hoy son las prioridades de los argentinos. Dijo, lo primero por lo cual me convocan como economista, presidente, es resolver la economía. Entonces me pongo solamente con esta matriz macroeconómica de cara a solucionar la macro para después cambiar la micro. Me pongo con la inseguridad porque es el tema prioritario de los argentinos. Uh-huh. Y tengo una pata política, que es Guillermo Francos, donde trato de articular lo más posible. La pregunta es si alcanza o no alcanza. Digo, si con esto, un país que hoy tiene frenado todo tipo de infraestructura, es suficiente, si te alcanza con las batallas cotidianas que se están dando. Ahí desde el gobierno te dicen, bueno, tenemos la ley bases, tenemos el decreto de necesidad y urgencia, tenemos el 2025, pero creo que hay muchas preguntas más allá de esta realidad donde hoy todavía el país tiene un 30% de la gente que es adepta al kirchnerismo, que dice esto tiene que fracasar. Tenés un 57% de aceptación del gobierno actual del presidente según el dato de hoy de Poliarquía.
Hoy,
dato nuevo que no se publicó de Poliarquía, 57% de aceptación, que digo, hay un país que para mí es muy distinto al que supimos analizar.
No, ¿cuánto de esto es porque no pueden y cuánto de esto es porque no creen en el poder del Estado? ¿Cuál es tu visión ahí, capaz de lo que venís hablando con ellos?
Mira, yo creo que hay algo que tiene puntualmente Milei que es muy honesto, te diría que desde mi prisma, excesivamente honesto respecto de lo que dijo que iba a hacer y lo que está haciendo. Hay un libro que es El fin de la inflación, que es un libro muy chiquito, no sé si lo leyeron, pero si no se lo recomiendo. Lo hizo él en poco,
con Giacomini,
poco antes seguro. Poco antes de la elección.
Okay.
Que spoiler alert, ese libro, si lo mirás con prisma de lo que terminó siendo, escribe, por ejemplo, Domingo Cavallo de La competencia de monedas.
Ah, mirá.
Está un capítulo de él donde dice que el Estado es criminal y que la emisión monetaria es criminal, que la va a llevar a fojas cero. Sí. Escriben sobre lo que están haciendo ahora con la obra pública. Te aparece un Federico Sturzenegger que en esa época, te habló antes de la elección, no era nada de Milei, digo, no estaba sí. en el rumbo de Milei. Y todos los personajes que hoy ves, como Diana Mondino, que es la canciller, también escriben capítulos muy cortos y se está siguiendo ese manual a rajatabla. Lo que dice el manual, después de esto viene, y está escrito, no es que lo digo yo, La competencia de monedas. Cuando lo leí en su momento dije, esto es inviable.
Claro.
¿Quién va a frenar la emisión monetaria a nada?
Sí.
¿Quién va? Y cuando lo ves hoy en la realidad, te puede gustar o no, no estoy haciendo un juicio de valor. Lo que estoy diciendo es, lo que dijeron que iban a hacer, lo que dijo, lo tiene hasta escrito. Y
entonces,
nadie lo tuvo.
Seguiría competencia de moneda, si uno sigue
tenés
la
el spoiler del alert, ¿eh? Sigue claro. competencia de moneda y ahí sigue dolarización. Digo, algo que hoy dan por muerto en términos políticos, que cuando vos le preguntás a Caputo te dice no está en esta línea, cuando le preguntás a Bausili te dice no está. En el capítulo donde todo está escrito, sí dice Milei, eso es lo que sigue.
¿Y por qué crees que bajó un poco la espuma de eso? Porque el propio Milei también dejó de hablar
porque
tanto.
No se puede. Sí. La verdad es que hoy es inviable. Entonces, podés decir, es un camino hacia como lo están planteando, pero cualquiera que haría eso hoy, con las características que tenés, es medio un suicidio político.
Sigo yo, pero pregunta en relación a lo que estamos viendo ahora, en particular con el tema prepagas, que está muy candente ahora. Es un gobierno que, imagino que Hayek no puso, che, controlar la prepaga, que vuelvan para atrás, digamos. Sí. Se está empezando a chocar, digamos, con alguna realidad. ¿Qué crees que pasa ahí? ¿Se enoja con los empresarios? ¿Qué estás viendo en eso?
Lo que pasa que ahí es donde entra, y esto sí es opinión, en algún sentido el Estado tiene que estar, y esto es opinión, no información, sí. Digo, ¿qué te pasó con el sector de las prepagas? Se enoja el gobierno con las prepagas porque aumentan muy por encima de lo que aumentó la inflación. Te pones en rubro prepaga, lo que te dicen las prepagas es me habían congelado esto en época del kirchnerismo, mis costos se iban disparando y estaba haciendo un negocio inviable.
Correcto.
Te pones en traje Milei o traje gobierno actual, que mira todas las encuestas, porque hay algo que tiene hoy el presidente y su equipo, es que saben que la política va contra ellos, están convencidos que va contra ellos, pero saben que la gente todavía está bancando. ¿Y qué no bancó la gente? No bancó el aumento de prepagas. ¿Qué les empieza a parecer como luz amarilla en términos de si yo gobierno para la gente, contra los políticos, toda esta historia que se les venía en contra? Lo que hicieron hoy en realidad no va muy a mano de lo que dicen de un Estado criminal, donde el mercado interviene, pero se encontraron con una situación de lo que ellos definen como un oligopolio.
Claro.
Donde ellos definen que lo que está es, hay una
cartelización
que se pusieron de acuerdo, hay una anuncia formal que está investigando Pablo Lavigne, el titular de la Comisión de Defensa de Competencia. Bien. La hizo Lilita Carrió, eso está en la justicia. La hizo, no la firma ella, sino que la firma el equipo de ella, con Ferraro, Reyes, donde ellos dicen, el titular de la UAS, que es la Unión Argentina de Salud, Claudio Velocopit, dijo que las prepagas iban a aumentar esto, esto y esto. a los tres meses, cuando comprueban los porcentajes, todas aumentaron lo mismo. Y con esa prueba es que hace la denuncia formal en defensa de la competencia.
Ah, yo creo que también, tratando de poner paños fríos al asunto, de yo también me río porque obviamente no es algo que va mucho con sus ideales, pero también, si te lo pones a analizar un poco más teóricamente, tampoco es un mercado que hoy está totalmente abierto y desregulado, o no están las condiciones tampoco para que se desregule del todo. Yo a veces me encuentro con estas dosis de pragmatismo, de alguna manera, del gobierno, que a mí me gustan un poco. Y esto de subir impuestos cada tarde. Al principio, que supuestamente iba a ser un error, yo al principio no lo entendía, después lo vi más de opinión de terceros, pero esto de subir retenciones al principio a todo lo que era sectores no agro, inicialmente, que no se les dio, que se los dieron de baja. Todo este tipo de cosas que sabemos que van en contra de su espíritu. Que las haga, a mí de alguna manera me demuestra este pragmatismo y esta forma de, no sé, lo veo menos loco en ese sentido. O sea, digo, che.
Te la digo como que estudié algunos planes de estabilización y en general lo que te dicen es cuando yo devalúo tan fuerte, los productos exportables, los productos transables, se encarecen internamente. Digo, puedo decir, bueno, yo le quiero vender todo a Brasil, todo afuera, entonces trato de exportar todo lo que puedo porque me sale mejor. Cuando vos le pones retenciones, lo que haces es, no es solamente un tema fiscal, sino que igualás el precio de venderlo internamente. Entonces, de alguna manera, al productor le da lo mismo venderlo internamente, pues afuera le cobran retenciones que si lo vende adentro no. Entonces, de alguna manera, lo que hacen es, te doy el premio de devaluación y te quito por retenciones para que sigas volcando el mercado local.
Y ajusto menos a jubilados.
Bueno, sí, también.
De alguna manera, a mí ese tipo de medidas pragmáticas, de alguna manera, no sé, me hacen pensarlo mejor. Después, cuando lo escucho mucho en charlas y se va muy por esto de la ley, de que si vas a emitir te voy a meter preso, ahí es donde se me va un poco el hilo. Pero bueno, este tipo de cosas de alguna manera me gustan. En definitiva, tratando de ordenar un poco para entender más a fondo tu visión. Los puntos flacos de Milei ahora, para vos, del equipo Milei ahora, ¿cuáles
en materia económica pura decís?
No.
En general. A ver, los puntos flacos, a mí no me gusta, por naturaleza soy pacífico, entonces la constante agresión no es algo con lo que conviva bien, no me gusta la agresión al periodismo, la pelea no me gusta, es cierto.
Vos venís zafando por ahora, no, sos de lo que zafa.
Y viene haciendo notas en la Nación, así que está bien.
No, la pelea como concepto no es algo que a mí me guste, pero también es cierto que la gente que lo vota, y cuando lo eligen y cuando deciden votarlo, lo que le dicen es, tenés que dar las peleas y tenés que plantarte. Claro. Y también es cierto que el estilo no cambió. Digo, entonces, si me preguntás qué no me gusta, por ejemplo, lo que va a pasar con Lijo en la Corte Suprema. Digo, no me parece que sea anticasta. No me gusta cuando generalizás. Digo, esto es opinión de nuevo. Para mí en el Estado hay gente que trabaja muy bien y hay ñoquis. Los ñoquis, sacalos. La gente que trabaja muy bien no la demonicemos. Digo. Es muy difícil porque en este país necesitabas una motosierra, como lo está planteando. Sí. Pero también las generalizaciones nunca me gustan cuando decís aerolíneas. Sí, aerolíneas, hay gente que labura muy bien, hay ciudades donde no llega otra aerolínea, hay que eficientizar, sí, seguramente, pero me gusta más la idea de más quirúrgica que de todos son
la
malos.
La motosierra que mete, que
eso es un poco la diferencia. ¿Qué me gusta de esto? ¿Qué es lo que me está gustando? Primero me gusta cuando no te mienten, que no me pasó nunca desde... Desde que me dedico a esto 30 años, nunca me pasó de ver una campaña donde lo que hacen es lo que dicen. Y también esto lo tiene interpretado así el kirchnerismo. ¿Por qué les preocupa Milei al kirchnerismo? Porque con lo bueno o lo malo es un producto genuino, que no se da en la política. Vos en la política tenés gente que te sonríe y por debajo no te quiere nada. Es un producto genuino y también si vos mirás las medidas que va tomando, las anuncio. Entonces, que haya coherencia entre lo dicho y lo hecho, para mí es un valor.
O sea, porque les cuesta más mostrar contradicciones, les cuesta más carpetearlo. ¿Cuál es el...?
A ver, las jubilaciones, nobleza obliga, se ajustaron. Y vos, a cualquier político que vos le preguntes respecto a las jubilaciones, te diría la gran... No, estamos haciendo una fórmula para que todos estén bárbaros.
Sí, sí, sí.
Y acá te dice, mirá, no tenía otro margen. Y es cierto que vos, Santi, que ustedes que estudian muy bien la macro y los números macro... vos podés decir que volás en avión de línea, que ahora ya no puede volar más en avión de línea. pero ahí la diferencia no la haces.
No, totalmente.
Entonces,
totalmente.
Es triste, es horrible, quiero que los jubilados sean ricos en la Argentina, pero cuando vos miras cómo ordenar las cuentas macroeconómicas, gran parte de lo que está haciendo son las recetas que hubiera aplicado Massa si era presidente, porque sí. No le quedaba otra.
De hecho, Rubinstein medio que lo dijo.
Lo dijo.
Ahora,
lo dijo.
A mí, yo el otro día se lo planteaba a Alan cuando estamos hablando acá. Algo que me impresiona, y por ahí además de carácter político en esto, digo, en su momento Cambiemos hizo una reforma jubilatoria que pasó por el Congreso y terminó con una tonelada de piedra que le entraron directamente ahí, con una oposición.
Y no hubo mejor fórmula para los jubilados.
Claro, y era mucho mejor fórmula.
Era recontra pro para los jubilados, demasiado pro para
y
la
ahora
macro local.
Viene un gobierno y dice, toma, por DNU, esta es la nueva ley. Digo, al margen de si una ley, ni siquiera me meto en eso, pero digo, ¿por qué antes sí, ahora no? Digo, la oposición está dormida, la oposición quiere que esto esté pasando para entrar más adelante, o directamente están desarmados, no saben cómo atraer. ¿Qué ves del otro lado?
Digo? Bueno, lo del DNU también me parecía muy polémico, yendo a los puntos flacos, porque digo, hoy uno puede estar más alineado o no, políticamente o ideológicamente con el gobierno, pero si cualquiera que venga de un lado o del otro puede gobernar por DNU, la previsibilidad que tenés como inversor, ustedes que siguen las acciones y demás, y bueno, empieza a flaquear, ¿no? Porque cualquiera te puede llevar de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, sin ningún tipo de contralor o de poder. A ver, yo lo que creo que está pasando ahora es que nos estamos topando con el fin del primer inicio de luna de miel, que son los 100 días que tiene todo gobierno.
Claro.
Te estás empezando a encontrar con algunas cuestiones que no alcanzan. Digo, lo que vimos con prepagas es mundo real explícito. Y ahí hubo política. La política es, che, esto me está afectando realmente, esta es la posición que tengo, y un ministro de Economía que muchos calificaban como trader, hoy felicita a sus espadas, digo, a Paso y a Lavigne, que son sus espadas dentro de competencia y dentro de lo que es Secretaría de Comercio, por haber tomado la decisión que tomó. Entonces creo que empieza a haber un pragmatismo político mucho mayor.
Sí. Si quiero pensar un poco en Milei en el mundo, si se quiere, ¿cómo lo ves vos? A mí me divierte mucho que para mí jugó la de equipo que gana no se toca.
Después, sí, es verdad. Después de esa lo voy a enganchar con medios en el mundo, así que dale así cambiamos
Milei
de temática.
En el mundo es una rockstar, eso es así.
Es así. Digo,
y eso no es opinión. Vos lo ves, sobre todo con no solo por la tapa de Time que le pone entre las 100 celebridades, sino por el efecto que genera. Y también te digo, en el interior de nuestro país, que eso yo creo que fue lo que hizo que a la mayoría de los periodistas que tenemos una mirada muy ambacentrista, al menos los que trabajamos acá,
sí, eso
obviamente,
pasa mucho, obvio. Sí.
No la vimos en ese sentido. Digo, cuando en el debate lo sobra Massa diciéndole por sí o por no, y él se queda como agazapado, la visión ambacentrista fue perdedor.
Ya está.
La visión del país fue, si es kirchnerismo explícito lo que le hizo. Y lo mismo pasó con cuando él recorría las ciudades, que a mí realmente me sorprendía, una dirigente muy famosa de Juntos por el Cambio que está en Santa Cruz como sede, que es anti-kirchnerista extrema, me dijo, nunca vi tanta gente movilizándose y las políticas que proponía Milei eran contra
ellos,
lo que se supone el cierre de Tierra del Fuego, digamos. Contra.
Bueno, igual no pasó, ¿no? Porque
por ahora no pasó.
No entró.
Ahí juegan. Ese es otro tema de debatir. ¿Qué va a pasar con los lobbies, no?
Claro.
¿Qué pasa con los registros automotores? Promesa de campaña.
Ahora subieron y volvieron a bajar porque vieron que evidentemente tuvo una mala recepción.
Y creo que está bueno que un poco hoy necesita demostrar esas cosas y la gente no se las deja pasar.
No nos deja pasar una.
Fantástico.
Y creo que lee mucho Twitter porque automáticamente salió en Twitter y se empezó a bajarlo.
Mirá, el día de Elon Musk hizo 534 faveos en un lapso de 2 horas, hizo más de 700 retweets. Eso a un humano promedio son 4 horas 34.
Un informe de ustedes, ¿no?
Retuiteando todo el tiempo.
Wow. Una locura.
El manejo de medios, que le preguntamos al experto.
Sí, sí, por supuesto.
Por favor, el manejo de medios, no quiero todavía en el mundo, quiero ir a última
bien,
de Javier Milei,
dale, vamos, dale.
Pero manejo de medios de Javier Milei, esta cosa de hablar por Twitter, esta cosa de hablar con determinados medios y de no ir a todos los programas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo calificás más en bueno o malo? No ético, sino.
No, a ver, el estilo de comunicación y la forma de comunicación es única y es la que lo lleva a donde está hoy.
Claro.
Digo, uno veía en la campaña la cantidad de gente que invertía en redes sociales y había algunos candidatos a presidente que que la pusieron toda y más, vos mirabas
y sacaron 11.
La tele, mirabas, y no miraban. Son malos. Sí, bueno, sacaron 11 o menos. Y miraba si estaba todo empapelado y demás. Y él, con su hermana, dos celulares y un equipo muy chico, llegó a un alcance que nadie tuvo, que también ahí hay un cambio de paradigma. Digo, la diferencia grande entre Milei y Juntos por el Cambio es que Milei no solo toma lo alto de la pirámide, sino que toma el laburante harto, que era invisible, para Juntos por el Cambio.
Claro.
Que te dice, ¿sabes qué? A mí no me alcanza, que no me digan que viene el plan, yo ya no ya me cansé y demás. Entonces, la mirada que tiene de la comunicación, de nuevo a mí, más yendo al rol más institucional, yo creo absolutamente en el periodismo, nos dedicamos a eso y me parece que siempre está bueno. También es cierto que ningún presidente fue a todas las canchas. No me gusta el ninguneo que hay hacia colegas, otras, no sí. Me gusta. Pero es cierto que tiene su modo de comunicación y sabe cómo comunicar.
Te llevo al otro. Se están ganando, digamos, tomó mucha más relevancia ahora los medios, lo digital, digamos, a la hora, por ejemplo, en el caso de la política. Digo, este tema de poder ganar una elección vía Twitter es algo que ahora en el mundo se estudia y demás. Trump es otro recontractivo y está yendo de cara a otras elecciones nuevamente, digamos. Sí. Es un fenómeno que se está estudiando, digamos.
Sí, cambió todo. En realidad el paradigma de comunicación cambió mucho porque está a nivel, justo estuve de viaje la semana pasada en una cumbre con distintos directores de medios de toda la región. Y lo bueno y lo malo es que lo que uno ve con el prisma endogámico de la Argentina es lo que pasa en todo el mundo. Viste que cuando vos decís, levanto un poco la cabeza y miro, acá tenemos la grieta. Bueno, en todos los países del mundo lamentablemente hay grieta. Acá se tiene miedo de una autocracia o de un líder muy carismático o de un populismo de izquierda o de derecha. Bueno, en todo el mundo está pasando.
Claro.
Acá hablamos mucho del sesgo de confirmación, que es que la gente quiere ver lo que piensa y no pensar con el que mira. Eso es un modo de época global también, que vos se está dando, y eso no era así cuando yo arranqué, vos son mucho más jóvenes, pero antes no querían ver lo que pensaban, y ahora el modo de época es, yo quiero ver lo que pienso,
sí. Y te armás las redes en base a lo que vos te va a gustar,
y si te corres, y eso lleva a la larga, que por eso hay que mirar un poco el cuento largo, que hoy un 30% de la gente a nivel global evita las noticias porque terminás cansándote, y ese es el gran desafío que hay, este avoiding the news que se da globalmente, que es cuando me canso de un lado, me canso del otro y me empiezo a saturar, decís, ya sabes qué, me voy a mi aldea pequeña, sí. No leo y ya.
Y con el tema fake news y eso, ¿se toman medidas? ¿Hay preocupación? ¿No importa nada? Digamos,
se toman medidas todo el tiempo. Hay sellos globales, un sello global que se llama The Trust Project, que es uno en el que particularmente La Nación llevamos adelante, que es, te piden como, no sé, son 20 sellos de calidad que van desde, si vos pones una encuesta tenés que poner la metodología, si es un artículo de opinión que hay que decirlo una y otra vez, la opinión como género está permitido.
¿Quién es el que emite el certificado?
Es una entidad, una ONG global, están los principales medios del mundo, los más serios, que es casi una auditoría que pasás, pero por todos lados. Tenés que poner las fuentes que consultás, si es un estudio o una encuesta tenés que poner la metodología, no te puedo engañar si es un contenido brandeado, te tengo que poner que eso es publicidad o que es un, si es una opinión no te puedo decir que es una información, porque todo ese tipo de cosas yo creo que contribuyen a que ese evitar las noticias no ocurra. Digo, la idea de poner cuantas más trabas pongas y más diferenciación pongas a los géneros, más fácil es que eso no ocurra.
Ah, es increíble. Me gusta que sea manejado, no sé, yo en esto soy pro Elon Musk, en el hecho de, por ejemplo, no censurar, o en la política esa de Twitter. Sé que es muy dura, sé que trae muchas complicaciones, pero de fondo soy de los que cree que el consumidor quiere consumir el verificado y quiere tratar de informarse con noticias buenas. Entonces terminan pagando esto. O sea, La Nación le sirve suscribirse a ganar este verificado porque sabe que la gente del otro lado cada vez más, o en algún momento, porque calculo que hoy yo no lo conocía, por ejemplo, no lo miraba de esa manera, pero en el momento va a valer mucho desde el lado del
idea,
usuario.
La idea de no todo es lo mismo está buena, ¿viste? Lo mismo que te decía para lo otro en la medida que vos puedas demostrar que tenés posiciones divergentes, que tenés opiniones divergentes, que tenés una amplitud, que tenés, bueno, todo eso yo creo que a la larga, por ahí en la corta no, pero a la larga paga.
¿Cuánto hay de que la gente empiece a demandar personas y no tanto medios? ¿Está pasando? Okay. ¿No pasa? Digo, que digan, no, yo quiero leer a José del Río. No sé si quiero leer a La Nación, porque La Nación tiene, no sé, notas, cosas que no me gustan, todo, y empiezan a seguir gente. ¿Pasa eso? ¿No pasa?
No, yo creo que la marca da un ecosistema. Entonces vos tenés la posibilidad de leer dentro de un ecosistema que tiene un trabajo detrás de decir, bueno, no me da lo mismo que escriba, no sé, el Doc de Pablo que escriba X. No me da lo mismo que este Carlos Pañi que esté tal o cual. Entonces, tampoco la idea de Libero te funciona sin un ecosistema. Lo bueno del medio es que te da, por un lado, el endorsement a ese ecosistema, por otro lado, te permite hacer como este sello de calidad, decir, bueno, no cualquiera está ahí.
Claro, digo, te pone un sello de calidad.
Sí es cierto que en la profesión de periodista ahora tiene hoy, sobre todo en las nuevas camadas, un mix que habrá que ver con el tiempo, si el influencer periodista es tan periodista como el periodista. Digo, claro. Sí, pero sí, ese debate, yo te digo, no estoy ni cerrado, ni creo que hay que esperar para entender cómo decanta.
Y el tema streaming es global también, ¿no?
El tema streaming es recontra global, hay que es un negocio que se va desarrollando y que hay que esperar todavía para ver también la rentabilidad y tal, pero obviamente donde estamos y demás, y algunos competidores van creciendo mucho y está buenísimo.
No, y lo que es en el mundo, cuando empecé dije, me puse a seguir a todas las cuentas en Instagram que había, wow.
¿Aprendiste? No,
es de tu escuela, ¿sabes? Es de tu escuela, ahí entiendo la amistad. Bueno,
por eso estamos. ¿Eh?
Ahí entiendo la amistad.
Sí.
Desafíos para los medios locales, José, de hacia adelante, digo, metiéndote también y pensando en el mundo, y decís, che, yo, bueno, vos ahora tenés un rol directivo de tomar decisiones y demás y pensar la empresa hacia adelante, digo. Nosotros nos gusta invitar a veces empresarios acá o gente que dirige compañías para qué están pensando hacia adelante, no tanto lo que pasó, lo que, digamos, qué desafíos ven hacia adelante.
A mí me encanta el hacia adelante, digo, y me encanta la idea de generar y de hacer, digo, esto que vemos como negativo, que es 30% de la gente evita las noticias, te genera también una oportunidad de generar, no sé, un proyecto que tiene que ver con oxígeno, que es todo aquello que te da bienestar, todo aquello que te da la posibilidad que vos decís, viste, me falta tiempo, ¿cómo lo genero? Me falta ejercicio físico, ¿cómo lo desarrollo? Después tenés infinidad de proyectos audiovisuales digitales nuevos, digo, hay una idea de consumo de capítulos, que está bueno. Hay proyectos nuevos que tienen que ver con documentales. Hay todo un tema de nuevas narrativas. Viste que hoy no contás la inflación, subió 11%. Contás por ahí cómo sube en cada uno de tus locales. Entonces, para eso tenés detrás programadores que hacen geolocalización para saber cuánto vale un litro de leche acá, cuánto vale en la esquina. Digo, hay tanto nuevo, hay tanta tecnología aplicada a las noticias, hay tantos proyectos nuevos que te rompe la cabeza eso.
Claro.
Eso, la verdad,
que no abarcás a veces todo.
No abarcás por un lado, y por otro lado, cuando llevas adelante, no sé, hicimos con el debate un tema de sensaciones. ¿Viste? Cuando Milei se reía, cuando Massa se reía, cuando. Eso es inteligencia artificial aplicada.
Increíble.
Entonces, en 2 minutos puedes decir cuántas reacciones tuvo. Digo, hay absolutamente de todo por hacer.
José, ¿tenés alguna pregunta más? Si no, lo despedimos, lo dejamos en paz, que se vino hasta acá.
No, ¿eh? Increíble, de verdad.
Me encantó.
Se aprende mucho, muy interesante. Y aparte es bueno escucharlo porque no solo estudió un montón, sabe un montón, sino que recorre, conoce, charla.
¿Tenés viaje para afuera ahora o no?
Olvidante.
¿Te toca? Tengo dentro unos, sí, tengo un viaje. Pronto.
Bien, así me gusta.
Viaje pronto.
José, bueno, gracias por haber venido. Un lujo enorme. Te vamos a volver a invitar, así que algún día volvés.
Cómo no. Volvés. Felicitaciones, con los voy a mirar.
Ahí está.
Voy a mirar.
Nos vas a mirar porque ahora estamos en mundo streaming.
Los voy a mirar. Me encanta lo que hacen. Así que Vamos para adelante.
José, millones de gracias por haber venido. Y un PNT se viene ahora. Que Alan debuta haciendo PNT, José. ¿Puedes mirar esto? Porque esto no se vio hasta el momento.
Sí, sí, vamos a ver cómo sale. Al próximo invitado.
Sí, sí, al próximo invitado.
Lo va a presentar Payway, la plataforma de cobros con el mejor kit de soluciones para gestionar y potenciar tu negocio. Terminales Smart que aceptan todos los medios de pago. Un QR que acepta todas las billeteras. Portal de autogestión MyPayway. Cobro anticipado. Y mucho mucho más.
Boludo, naciste para esto. Es una cosa pero impresionante.
Siempre quise hacer uno igual. Sentía que podía, pero bueno.
Bueno, José, esto es streaming. Te puedes quedar, te puedes ir, puedes hacer lo que vos quieras. Te agradecemos mucho por
está muy bien eso
que
me decís. Sí, porque yo estoy como en la radio.
No, claro, porque vos estás dando un corte. Que no va a haber un corte. Entonces,
y como si saluda también todo.
Sí.
Pongan la mano. Gracias por venir. Tomaste un cafecito, aunque sea. Esto gracias. Es así de prolijo, mirá cómo se ve en la pantalla.
Nos vemos,
¿eh? Bueno, gracias, José.
Muchas gracias. Gracias.
Ahora vamos a seguir con una nota referida a lo que es el pacto fiscal, los cambios tributarios que se vienen. Desde le anticipo y le pido perdón a Andrés Edelstein, que está del otro lado, que bueno, él en conjunto con Juan Mariscal, a quien le mandamos un abrazo, bueno, tiene la consultora tributaria, son contadores y nos van a ayudar un poquito, sacaron un documento súper interesante respecto de lo que son las nuevas medidas fiscales que se dio a conocer ahora, porque entró el paquete fiscal hoy en particular, así que Andrés, muchísimas gracias por estar del otro lado.
Al contrario, un placer y salió bárbaro el PNT, la verdad, una voz
de ¿viste?
Gracias, Andrés. Venimos desde la semana pasada diciendo que queremos hablar con un especialista de esto porque no solo es muy actual, sino que es muy importante. O sea, según lo que pase con lo fiscal, se define el éxito o fracaso, creo, del actual gobierno de alguna manera. Y se vio en los precios de los bonos hoy, por ejemplo, luego de que salió también la reforma. ¿Qué opinás? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Y qué es lo mejor y lo peor? Todo quiero saber.
A ver, es una pregunta bastante...
Es muy amplia.
Vamos una por una.
Creo que este paquete fiscal va de la mano de otro proyecto de ley, que es la ley bases, que obviamente venimos con estos dos proyectos, si se quiere, desde fines del año pasado, y que han tenido sus idas y vueltas, y ahora es un revival, digamos, un déjà vu, tratando de lograr un consenso que no existió a fines del año pasado. Y creo que son importantes los dos. Son importantes las dos leyes, los dos proyectos, porque creo que más allá de sus textos y sus disposiciones, que ahora podemos entrar en detalle de lo fiscal, por ejemplo, creo que van a darle de alguna forma sustento a la gobernabilidad, que mucha gente se pregunta, dado que hasta ahora no han salido leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, sería una muy buena muestra o señal de consenso y de que es posible, aún en minoría, sacar este tipo de medidas que obviamente tienen sus contenidos que son ríspidos en muchos casos y obviamente controversiales, pero que son necesarias y en algunos casos urgentes en cuanto a su tratamiento y obviamente para que esto pueda fluir tiene que haber un acuerdo previo, de lo contrario va a pasar mucho tiempo para que esto llegue a buen puerto. Entonces me parece que es indispensable tratar estos dos paquetes y creo que ojalá estemos a la altura de las circunstancias, digo, la política, la sociedad, etcétera, para esto y para lo que viene, para lo que estamos atravesando, ¿no?
Andrés, te hago un punto ahí, porque yo si me preguntás a mí, digo, viendo lo que pasó en el gobierno de allá en 2016, 2015, 2016, cuando se votó esta reforma tributaria, que creo que fue 2017, había una especie de consenso y demás, que bueno, fue votado, Congreso y demás, reforma tributaria. Sin embargo, un montón de cosas después cayeron, ¿viste? Es como hasta desalentador y decir, de alguna manera decís, bueno, creo que cuando se hizo por consenso y que todos estén de acuerdo, después finalmente se puede bajar. ¿Crees que acá hay cosas que dificultarían que eso vuelva a suceder? Digamos, ¿le ves algo más de... o nada, estamos medio expuestos a los mismos riesgos acá en Argentina?
Sí, responder con contundencia. Yo creo que en aquel momento se lograron cosas muy importantes, incluso cosas que no se creían posibles. El consenso fiscal, además de la reforma del 2017, el consenso fiscal también de fines del 2017, firmado por 22 jurisdicciones de 24, uh-huh. también en minoría, había cuatro en ese momento gobernadas por el oficialismo, fue creo que meritorio y con cláusulas muy importantes, ya nos olvidábamos, pero ahí había renuncias o desistimientos de 59 litigios contra la nación por parte de las provincias, estaba por ejemplo la cuestión del fondo del conurbano, que ya pasó a la historia, pero había una cantidad de cuestiones que se disipaban con ese consenso. Como vos bien decís, al poco tiempo, a los pocos años, eso que estaba escrito y con un plazo de cumplimiento para cada una de las cuestiones, se fue borrando, suspendiendo, luego eliminando. En este momento me parece que hay otro contexto. Por un lado, la sociedad es distinta, me parece que evolucionó en gran medida, para bien o para mal, cada uno tendrá su juicio de valor o su opinión, yo creo que para mejor, creo que hay cosas que ya no se discuten más, si tiene que haber déficit o no, me parece que está clara la respuesta, uh-huh. Cosa que antes no estaba, no era tan así, me parece que la sociedad en gran medida ha aprendido algunas cuestiones, algunos conceptos, y la política también se hizo eco de esa especie de convicción, hartazgo, llamémosle como uno quiera, pero de que no hay muchos atajos, y lo que parece muy lindo hoy, y que es una fiesta, mañana se pagan las consecuencias. Entonces, me da la sensación que los logros que se puedan estar consiguiendo, y ojalá se sigan consiguiendo, pueden ser más duraderos y más estables de lo que fueron en el pasado.
Vamos punto por punto.
Sí, me interesa, en particular me interesa el blanqueo. Si querés empiezo con blanqueo y después vamos metiendo el resto, porque cuando uno se quema con leche ve una vaca y llora, y cuando hubo un blanqueo en este mismo periodo que estamos mencionando, después vino otro gobierno, puso impuestos a los bienes personales más altos. Entonces creo que muchos contadores fueron insultados a raíz de haberles dicho blanquea, que está todo bien. Acá hay algo más de seguridad, ¿crees, Andrés? Y obviamente hablarás con un montón de gente, vos por supuesto. ¿Está mejor diseñado? ¿Está igual, peor? ¿Hay más seguridad acá? ¿Crees que va a ser un buen blanqueo? Vamos con ese primer punto, si te parece.
A ver, todo blanqueo surge de un contexto, y ese contexto no es bueno, por razón por la cual tiene que haber un blanqueo. Evidentemente hay una masa de fondos que están fuera del sistema, y eso requiere un blanqueo. Después la oportunidad la cual se lanza tiene que ser muy excepcional, y en la Argentina hay muchas situaciones excepcionales, claro. Lamentablemente, uh-huh. Y la oportunidad en un nuevo gobierno, un contexto diferente, pareciera que frente a una masa de recursos que sabemos que están fuera del sistema, parece que invita a que esta posibilidad exista. ¿Qué creo que en este caso está ocurriendo? Obviamente que no va a ser un blanqueo similar al del 2017, porque la masa de fondos que hay en el exterior obviamente no es de esa magnitud, se blanqueó bastante, digamos, de lo que estaba en el exterior, sobre todo en bancos y demás, con lo cual obviamente que no puede tener esa lógica o ese éxito, si se quiere, por un lado, y por el otro, creo que está bien trabajada la cuestión a la que vos apuntabas, Santiago, que era lo que vino después. Lo que vino después del blanqueo, por una parte, fue un incremento de la presión impositiva sobre los bienes personales, básicamente sobre los activos, y fue en un corto plazo, digamos, 2-3 años después del blanqueo, vino esa suba de alícuotas con un cambio de gestión. En este caso, además del blanqueo, hay un régimen particular, que es un régimen especial de ingreso de bienes personales, justamente, que lo que permite es aquel que blanquee o al que no tenga necesidad de blanquear, a cualquiera de las dos figuras o situaciones, le permite adelantar el pago de ese impuesto por 5 años en el caso del que no ingrese al blanqueo, por 4 años al que ingresa al blanqueo, con alícuotas moderadas, y eso no solo le da de alguna forma la garantía de que ya pagó el impuesto a los bienes personales hasta el 2027, sino que también confiere una estabilidad fiscal hasta el año 2038 con respecto a impuestos patrimoniales, donde le dan una protección estableciendo que el impuesto patrimonial no podrá exceder el 0,25%, que es la alícuota residual que quedaría en el 2027. Ese mecanismo que no estaba en la oportunidad del blanqueo anterior, más allá de que uno crea más o crea menos en la fuerza de la ley en nuestro país, es un mecanismo que particular sirve, que está bien diseñado y es un buen complemento, sobre todo para aquel que quiera regularizar los fondos. Creo que necesariamente para el que tiene esa duda válida de qué es lo que puede pasar hacia adelante, bueno, el enganche del blanqueo con este régimen especial de ingreso adelantado de bienes personales con esta estabilidad fiscal, repito, solamente con respecto a impuestos patrimoniales, bueno, le puede dar esa mayor, no digo seguridad, pero tranquilidad de que esta vez a los 2-3 años no va a pasar lo que pasó en la oportunidad anterior.
¿Hay alguna, me imagino que es muy difícil de saber, pero hay alguna estimación de cuánto...
¿De monto?
Monto o llevado a recaudación de alguna manera de blanqueo. Andrés, ¿tiene algún número ustedes o es todavía muy difícil de decir?
No, es absolutamente difícil. Creo que no hay números ni siquiera a nivel de estimaciones por parte del gobierno. Por un montón de razones, obviamente primero se tiene que aprobar esto, segundo el timing también es muy importante, es un plazo, por lo menos el que está en el proyecto de ley, bastante amplio, dependerá de muchas circunstancias, tenemos de por medio un posible intercambio de información con Estados Unidos, que eso puede, a nivel fiscal, que eso puede traccionar a favor del blanqueo, pero obviamente el contexto económico, las perspectivas futuras, hay una cantidad de ingredientes que hacen imposible tirar una cifra, y creo que acá, más allá de la recaudación especial por el blanqueo, creo que también hay una necesidad de recomponer reservas, y en eso también el blanqueo puede cumplir un rol, tal vez no fundamental, no protagónico, pero todo puede ayudar a que esa recomposición sea más rápida de la que ocurriría de no existir este blanqueo.
A mí se me vino a la cabeza cuando hablamos de este tema, algo que lo pienso como blanqueo de flujo de fondos futuros, o sea, mucha gente que genera en negro, que va a seguir generando en negro en la Argentina, y me imagino que mucho de blanqueo puede llegar a venir por ahí, dado lo barato que termina siendo blanquear hoy en día, o con la nueva esta disposición. Entonces, no, de nuevo, igual es muy difícil llevarle un número o una estimación, pero yo le tengo fe a eso, a este blanqueo futuro de, no sé, empresa, gente que genera flujo negro todo el tiempo, el 50% de la economía hoy es negra, no está declarada de alguna manera, entonces como que hace sentido, me lo imagino yo. Si yo estuviese en esta situación, entendiendo lo que vale la plata blanca, lo haría por una porción lógica del patrimonio. Pero bueno, vamos a ver.
Porque estaba complicado. La vez pasada fueron 116 mil millones de dólares, si no me equivoco. Había sido un número bastante, bastante relevante. Pasamos al punto 2, ¿te parece? ¿Seguimos?
Dale.
Vamos, impuesto a las ganancias. Uno de los temas que yo sé que acá todos me van a putear en el streaming, porque van a decir, flaco, yo no quiero pagar más ese impuesto. Ya lo hemos explicado en otras oportunidades. Uno de los impuestos que más se cobra a nivel global. Y yo creo que hay que definir, hacer una distinción clara entre mal diseño de un impuesto y mal concepto de un impuesto, donde creo que Argentina tuvimos mucho mal diseño. Y ahí va mi pregunta a vos, Andrés. ¿Estamos yendo a un mejor diseño del impuesto a las ganancias? ¿Sí o no?
¿Por sí o por no?
Sí. No puedo contestar otra cosa. ¿Y por qué pienso que es así? Primero porque se establece un piso... obviamente, digamos, razonable en las circunstancias locales, porque si uno mira el contexto global, puede claramente ver que ese piso es alto. O sea, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, es la realidad. El piso, incluso el que se está fijando en este proyecto, a nivel internacional es alto. Cuando uno ve ese piso en términos de el Producto Bruto Per Cápita,
sí, claro.
Bueno, están dos veces o más del Producto Bruto Per Cápita de Argentina, con lo cual, evidentemente, cuando uno lo compara contra otros países con los cuales nos queremos comparar o de la región, ve que hay una diferencia sustancial, ese piso está por arriba. Pero es un piso que, de vuelta, para el contexto y las circunstancias que estamos atravesando y de dónde venimos, creo que es un piso razonable. Esa es una cuestión. La segunda cuestión tiene que ver con las alícuotas. Cuando uno ve la escala de alícuotas, veníamos de una proporcionalidad del impuesto y no de una progresividad. ¿Qué quiero decir? Prácticamente cualquiera que superara el piso que se estableciera iba derecho al 35%, que era la alícuota máxima,
correcto,
de forma muy rápida. y en este proyecto eso se estira de alguna forma, se le da mayor progresividad para que el 35% y obviamente las alícuotas intermedias vayan aplicando tramo por tramo y con tramos más largos. Para poner un ejemplo, el proyecto plantea que la alícuota máxima del 35% aplique para una ganancia neta, imponible anual, mayor a 36 millones y pico de pesos.
36 millones
de pesos. Eso quiere decir que una vez superado el piso, vamos a suponer el 1.800.000 bruto para un soltero, un trabajador soltero, que es 1.500.000. Después de pasar ese piso, 3 millones de pesos más de salario neto, neto de deducciones, etcétera, a partir de eso, quiere decir un salario mensual neto de 4 millones y medio por arriba, recién a partir de ahí empezaría a funcionar el 35%. Cosa que antes pasaba de inmediato. Apenas superaba el umbral, si no se hacía nada, eso era lo que ocurría. Y un dato, nada de los tantos que se puede dar, en el año 2022, para no ir tan lejos, en el 23 hubieron estas correcciones, medio parches, que eran subir el piso y dejar a todo el resto como estaba. O sea, la misma tabla,
claro.
O muy parecida, pero digo, subiendo el piso, todo lo demás quedaba igual. Los autónomos obviamente estaban sujetos a la misma tabla, sin el piso que era para asalariados, etc. Ahora el piso es para todos por igual, digamos, asalariados, autónomos, que tienen rentas de la propiedad, etc. Pero en el año 2022 la alícuota del 35% se aplicó para el 68%.
¡Qué locura!
68% de los que portaban ganancias.
¿Y eso en otro país, Andrés? ¿Tenemos algún comparativo de más o menos cuánto llega la máxima alícuota del total?
No, a ver, en términos de alícuotas máximas nos podemos comparar o con países, digamos, europeos, nórdicos, donde las alícuotas máximas llegan 45, 47, 50%. Mirá. Nos podemos comparar con países de la región, como Brasil, Uruguay, donde tenemos alícuotas más moderadas, 27%, 27,5% en Brasil. Creo que en términos de alícuotas marginales estamos en un nivel aceptable, sobre todo para la región.
No, decía la cantidad de gente que paga el máximo, claro. Ya sea en Noruega, en Uruguay, lo que fuere, digamos.
No,
si tiende a ser pocos.
No, obviamente que tienen que ser pocos contribuyentes en proporción. El 68% era un disparate.
Es una locura.
Como también era un disparate pensar que solamente el 5 o 10% de los asalariados paga el impuesto más progresivo, claro, que tenemos, que es el impuesto a las ganancias. Esto culturalmente es importante que se entienda. Yo también entiendo que hay un montón de impuestos que no deberíamos pagar.
Claro,
y que no los tienen en otro país.
Breve pregunta, ¿se va a ajustar por inflación o rápidamente, si la inflación es alta, vamos a quedar todos de nuevo cuando se vayan ajustando los salarios? Era corta, pero...
Está establecido un valor de hoy, un valor actual. Hay ajuste por inflación en el proyecto, al menos anual, por IPC, que creo que eso es algo lógico. Todo lo que tiene que ver con actualización de valores debería ir por índice de precios, como ocurre en el resto de los países. No hay otros índices extraños para ajustar cada cosa por un índice diferente. Y esto está establecido de manera anual. Y después está, para el año en curso, la facultad del Poder Ejecutivo de poder incrementar los valores tanto de los pisos, los mínimos no imponibles, como de los tramos de escala, si las condiciones lo requieren. Con lo cual, esa posibilidad está abierta, y si uno va a un marco de estabilidad macro, me parece que el ajuste anual es adecuado. Obviamente, con una inflación de la que supimos tener hasta, y que estamos teniendo todavía, uno pediría una actualización más frecuente, pero bueno, todo dependerá de cómo evolucione justamente la macro en estos meses por venir.
Sí, o atarlo a PBI per cápita también está bueno. Yo tengo muchas preguntas.
Dale, sí.
La primera, capaz, Santi, vos lo tenés más fresco el dato. Está mal lo que dice, lo intenté googlear, pero no lo encontré. Que es cuánto se estima de recaudación extra, capaz, en punto del PBI por esto. Es para analizarlo de última, para mirarlo. Pues está bueno para entender.
Por ganancias.
Una vez.
Y ahora viene cayendo 38% en términos reales, más o menos, que es un montón. No sé cuánto tiende a recuperar. En su momento, el proyecto de volver a instalarlo era 0,8, si no me equivoco, del PBI, o 0,5, no me acuerdo bien. Era algún número por ahí.
Creo que era 0,5. Santiago, la original.
Como y 0 decís, un poco menos.
Es muy difícil instalarlo. Va a depender también de la recuperación, o el poder de recuperación de los salarios, del poder adquisitivo de los salarios, De acá a fin de año, a ver si esto tiene un mayor o un menor impacto. Creo que la idea es que esto pueda generar o aportar una recaudación adicional, sin dudas, pero que no va a ser algo muy relevante para este periodo en curso. Además, pensemos que estamos ya en abril, esto rige para adelante, esto es muy importante.
Claro. Sí, no es retroactivo, esto hay que decirlo también, porque digamos, había confusión y preguntas respecto a eso.
Totalmente, y para aclarar, el proyecto deja en claro que el 2023 ya está cerrado. El 2023 requería una confirmación legal de lo que se había hecho y el proyecto la contiene. Por otro lado, lo que se establece para el 2024 también establece el proyecto que cualquier incremento que pudiera darse como consecuencia de las nuevas disposiciones rigen para adelante. Ese incremento del pasado se genera una especie de deducción especial tal que no se tenga que pagar por el periodo transcurrido con anterioridad. Entonces, por eso justamente, cuando uno dice, bueno, ¿qué impacto puede tener? Bueno, es para el futuro, los futuros meses, con lo cual el impacto que se pudo haber medido, no tenemos un año completo por delante, son unos pocos meses que quedan del año.
¿Querés generar quilombo?
A ver, vos todo tuyo, yo me borro acá.
No hay nada todavía, ¿no? Pero impuesto a la herencia, ¿no? Hablando de impuestos progresivos, ¿tenés algo de qué se hace en el mundo? ¿Qué opinás? ¿Y cómo se puede hacer para que no te lo eviten? Porque capaz me pongo la plata en una sociedad o en un fideicomiso y...
Mirá, es un tema muy... En el mundo se discute, no lo tienen muchos países, incluso en Estados Unidos, que es un país que lo adoptó hace muchísimo tiempo. Sigue siendo muy discutido el impuesto. Lo que sí es claro es que algunos países europeos que lo aplican sacaron el impuesto al patrimonio, el impuesto al patrimonio anual que tenían, y pusieron el impuesto a la herencia. Lo que es raro encontrar es un país que tenga las dos cosas, bienes personales, por ejemplo, o impuesto al patrimonio, más impuesto a la herencia.
Claro, el doble.
Con lo cual, como siempre, nosotros hacemos el cherry picking, ¿no? Si queremos, el impuesto a la herencia me gusta, lo pongo y lo agrego, y seguimos sumando. Me parece que es una discusión, no creo que sea este el momento ni el contexto. En cualquier caso, si se discute, creo que tenemos que también analizar bienes personales. Las dos 100%. Cosas no...
Sí, y te sentido. Sumo algo, Andrés, y me pongo del otro lado, las valuaciones fiscales, digo, porque uno siempre habla de la alícuota de bienes personales, pero después estás pagando sobre cosas que no... que son irrisorias finalmente porque quedaron con valores en pesos hace mil años, viste, y no son representativas.
Igual está bien, empezamos a discutir menos.
Bueno, está bien. Listo, no
discutamos más. Al mismo tiempo, hablando de impuestos genuinos, digamos, y impuestos progresivos y demás, el tema del impuesto inmobiliario, y otra vez vuelvo a algo que suena mal, o feo, o antipolítico, no importa, pero el impuesto inmobiliario que se aplica en todas partes del mundo, y obviamente en la Argentina también, a veces, o muchas veces en Argentina, se basa en valores... que no tienen mucho que ver con los valores del mercado. Y la verdad que las provincias han ido prefiriendo que eso ocurra,
claro,
mientras que ingresos brutos ha ido aumentando sucesivamente en el tiempo, porque es un impuesto que no se ve, que no se nota.
Entraste a un punto que te quería preguntar, porque uno de mis temores frente a lo que está pasando y con la caída de la coparticipación y de las transferencias discrecionales de nacionales a las provincias es, ahora las provincias empiezan a subir impuestos y los municipios empiezan a subir tasas. Digo, efectivamente está pasando y entonces estamos yendo a un sistema tributario, si se quiere, peor, por el lado federal hablo, no estrictamente nacional, que algunas cosas están mejorando. ¿Es así? ¿Lo ves así?
Y lo veo que hay que controlar el descontrol posible. Claro. Me parece que, y la forma de eso es nuevamente un consenso, un acuerdo, pongámosle el nombre que querramos, pero tiene que haber un llamado a la racionalidad, a la razonabilidad impositiva y no un sálvese quien pueda. Entonces, necesariamente hay que poner reglas y esas reglas tienen que ser cumplidas. De vuelta, el consenso del 2017 creo que fue un buen avance, muy buen avance para lo que había. De vuelta, creo que es una base que habría que tomar y que profundizar con mecanismos de control, con cláusulas gatillo, porque evidentemente pueden ocurrir circunstancias excepcionales que hagan que ese acuerdo haya que suspenderlo automáticamente porque las variables económicas son tales que la provincia no puede hacer una reducción que estaba comprometida a hacerla, etcétera. Creo que es mejorable, perfectible, por supuesto, pero me parece que ese era el camino y sigue siéndolo.
La última es tuya, Alan, y después lo despedimos a Andrés, que tuvo bastante tiempo ya.
Sí, realmente una genialidad.
Lo exprimimos total.
Y se expresó. Pero capaz alguna crítica que encuentres y qué crees que es lo mejor, así, lo mejor y lo peor de este de esta nueva reforma?
Mira, a ver, empiezo por el final. Me parece que lo mejor es tratar de dar respuesta a algunas cuestiones urgentes y que lamentablemente se han postergado unos meses a raíz de lo sucedido a fines de año. Y creo que eso es muy válido. De vuelta, el tema de la moratoria, por ejemplo, que es una necesidad. El tema de bienes personales, también que requiere ajustes. El tema de los tramos del monotributo, que da para hablar y mucho. También el tema de ganancias, ratificar el pasado y sentar las bases para adelante, etcétera, etcétera. Todo eso me parece que es muy, muy rescatable y muy, muy válido. Y agrego un dato más, el propio mensaje de elevación dice, obviamente, que la idea es trabajar en una reforma para el 2025 y da dos señales, por lo menos, o dos lineamientos, que es reducción de presión tributaria y simplificación, y creo que es, marca el camino correcto de por dónde hay que transitar. Y lo peor, lo criticable, bueno, obviamente, cuando uno entra en el detalle de cada una de las normas, le encuentra posibilidad de mejoras y cosas que no están tratándose. Yo creo que acá la urgencia, de alguna manera, de ciertos temas, hacen que no pueda abarcarse más en este momento, y creo que con una estabilidad macro, si se puede eso lograr, y ojalá así sea, va a dar pie para poder ir más en profundidad y, por ejemplo, abordar temas de consensos a nivel de tributación provincial, reducción de impuestos distorsivos, y un dato importante, casi el 30% de la recaudación, 30% de la recaudación total es de impuestos distorsivos. Tenemos impuesto al cheque, ingresos brutos, derechos de exportación, impuesto país. Impuestos que no se aplican en el mundo y que nosotros los cobramos y de sobra. Entonces, no es que eso sea la parte que yo digo que es criticable. No, es un tema que hay que atender y el contexto tiene que permitir dar esa discusión, sí, ¿no? Y tener esa solución.
Yo el impuesto país no sé qué van a hacer, la verdad que con lo que está recaudando ahora, lo es creemos, el único impuesto que viene creciendo. El otro día calculamos, puede llegar a recaudar 2 puntos el PBI, pero es una cosa, 2,3 puntos el PBI, no, es una locura lo que terminás recaudando por ese impuesto. Pero bueno, no sé qué harán, pero supuestamente en 2025 no debería estar, según lo acordado con el fondo. Ahora los gobernadores están ahí tratando de morder algo del impuesto.
Bueno, ahí está la ley, ¿no? En la ley dice hasta diciembre del 24, con lo cual, claro, si no se renueva...
Debería, sí. Andrés, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por todo el tiempo que nos dedicaste y te volveremos a convocar para más preguntas tributarias de debate impuesto a la herencia y otros. Así que muchas gracias.
Por
gracias.
Supuesto, será un placer, como siempre.
Un abrazo grande. Ahí estaba Andrés Edelstein, socio de MT. Y vos vas a tener tu segunda oportunidad. Concentrate. Hacelo bien. La gente dijo, este pibe es muy bueno locutando. No quiero que esto se vaya por una alcantarilla. Va, es tu turno.
Como Neura nos gusta la competencia, llegó BUEP, la nueva billetera digital de Banco Ciudad, para que puedas hacerla bien, estés donde estés. Con BUEP tenés una cuenta 100% online y gratis para manejar tu plata como quieras. Aprovechá descuentos de hasta 50% en tus compras de todos los días. BUEP te ofrece promos para cargar combustible, ir al supermercado, al cine y mucho más. Además, podés pagar con QR, hacer transferencias y recargas. Descarga BUEP en tu celu, hacela simple, hacela BUEP.
Es impresionante, boludo, naciste para esto. Yo no sabía bien por qué estábamos haciendo el programa junto, ahora sé que es para hacer
PNT. Encontré que vine a hacer acá.
Yo decía, ¿por qué está acá al lado mío? Lindo programa, de todo.
Muy lindo programa. Muy lindo programa. Invitados de nivel.
Un par de microcortes, pero lujo. A ver. Sí. Yo le dije eso. Ahí el tronco nos dice que se olvidó la onda en la casa.
Mirá,
yo te prometo,
cámara,
tronco.
Mirá la cámara. Aparte me avisaron hoy, no es que vengo preparándome para
eso. Es verdad. Bueno, semana que viene tenemos revancha.
¿Hay revancha? ¿No?
Sí, exactamente. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado.
Manden sus sponsors.
Nos vemos la semana que viene. Manden sponsor, dale, que necesitamos más, viejo. Chau, chau.